Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa, episodio 2 de esta octava temporada. Y tengo hoy peliculitas para vosotros, dos de ellas con el mismo título que trataré al final del episodio, y otras dos, bueno, pues que acabo de ver hace pues un tiempecito y tenía ganas de comentároslas y a ver si os entra el gusanillo para verlas. Vamos a poner un pequeño corte musical y empiezo con este segundo episodio de la octava temporada. Standing at the top of a long green hill, I said if I don't do it now, I probably never will. I bet you don't remember, cause I say corny stuff like that all the time. My head hanging low on the road again, been throwing roses at your feet like the grave of a friend. Slowly come back to life like midnight ghost that scares the hell out of the young kids and some of the old. Oh, to be the lucky one, we'll come back like a prodigal son. Send the being off the promised land, it's yours if you can keep it in the palm of your hand. Pues os dije que eran todo películas, pero no, empiezo con una serie, y la serie es Sugar, serie del año 2024 que podéis ver en la plataforma de Apple, Apple TV Plus, y con Colin Farrell al mando de la interpretación, con caras conocidas como James Cromwell o la chica que hacía de muerte en Sandman, Kirby Howell Baptist, Amy Ryan, que salía en, o que sale en, solo asesinatos en el edificio. O sea, tenemos varios actores conocidos, ¿no? Este John Sugar, que es el que da el nombre a la serie, es un detective privado, una persona que se encarga de encontrar a gente desaparecida. Porque esta serie es de género noir, de género negro. No como las pelis de los Wayans, sino género negro de investigación, detectives, ya sabéis. Entonces, en esta serie, Sugar, que es un tipo bastante peculiar, un tío que siempre ve impoluto, con unos modales exquisitos, fan acérrimo del cine clásico, va a recibir el encargo de encontrar a la hija y a la nieta de unos productores de cinematográficos de Hollywood, ¿no? La serie está ambientada en Hollywood, en nuestra época actual, en Los Ángeles. Y vamos a ver cómo Sugar va desentrañando esta trama, cómo Sugar va conociendo a la gente que había visto por última vez a esta chica, a esta Olivia, que es el personaje que es al cual busca John Sugar. Vamos a ver también que Sugar ha perdido a su hermana y que esto de la búsqueda de personas desaparecidas también es algo personal para él. Y vamos a ver cosas que no nos cuadran mucho en la forma de actuar, en cómo se comporta, bueno, en ciertas cosas que nos probablemente nos descoloquen. No voy a contaros más porque la serie tiene al final un giro muy interesante y la verdad que inesperado. Y solo de deciros que es una serie que me ha encantado. Me ha encantado cómo está rodada. Esto es obra de Mark Protosevic, que es el creador, aunque los directores varían, ¿no?, en los episodios. Pues el primer episodio creo que, a ver, os lo cuento ahora, está filmado por Fernando Meireles, ¿vale? Fernando Meireles es conocido pues por El Jardinero Fiel, La Ciudad de Dios, o sea, tiene bastantes pelis interesantes, Los Dos Papas incluso. Entonces esta serie la verdad es que está bastante bien rodada, la idea de Protosevic me parece curiosa, el ambiente pues es el típico que combina la elegancia con quizá momentos más sórdidos o de gente un poquito más lumpenizada y todo en pos de esta trama, ¿no? De esta trama de John Sugar, que al parecer va a haber una segunda temporada, cosa que me alegro, aunque el giro final no sé cómo lo van a tratar, pero bueno. Pero me parece que la dirección está muy bien, aunque los episodios son variados en los directores, pero mantienen todos un mismo tono. Y es un producto muy agradable. Si te gusta el cine negro, como me pasa a mí, que soy bastante fan de este tipo de películas, vas a disfrutar mucho con esta serie. Una serie elegante, que se ve con mucha calma, se ve muy a gusto, y que la pena es que está en Apple TV. O sea, que ya sabéis, haced lo que hago yo. Me doy de alta un mes, veo todo lo que tengo que ver en ese mes de Apple TV, en todos los productos, y al mes siguiente me doy de baja, ¿no? Porque es bastante cara y tampoco tiene un catálogo tan interesante, ¿no? Tiene bastantes joyitas, pero escasas. Aunque eso es habitual en muchas plataformas. Bien, ya la siguiente sí que es una peli, ¿eh? No os miento más. Que es otra peli del año 2024. Se llama Beekeeper, el protector. Una nueva película de este maravilloso trozo de carne que es Jason Statham, que hace de Adam Clay. Y el resto de... Bueno, sale Jeremy Irons por ahí y tal. Pero... Y Minnie Driver, pero el resto de reparto pues es prescindible, ¿no? Aquí es todo a mayor gloria del bueno de Jason Statham. ¿Qué es Beekeeper? Beekeeper podríamos calificarla como una comedia violenta, ¿no? Adam Clay, que es el personaje que interpreta a Jason Statham, es un antiguo operativo del servicio secreto británico que ha pasado por otro servicio secreto llamado La Cúpula, creo que es, y que, bueno, está retirado, ¿no? Y es apicultor. tiene colmenas, tiene a sus abejitas ahí trabajando, cuidándolas, ellas pues haciendo sus cosas de abeja, polinizar, hacer miel, etc, etc, ¿no? Y el bueno de Adam, pues, tiene una vecina, que es una señora mayor, una profesora retirada, que, por desgracia, es estafada por unos criptobros, ¿vale? Unos tipos bastante deleznables que se dedican a estafar a personas mayores, a robarles el dinero y dedicarlo a invertir en criptomonedas, ¿no? Esta estafa tiene como resultado que esta profesora se suicide, y eso desata en el bueno de Adam pues un sentimiento de venganza. Y lo que vamos a tener aquí es al bueno de Jason Statham dándole de hostias, y con perdón, a los criptobros. Que por otro lado no está mal. Me parece bien. Es divertido. Como película de acción, pues en la línea de las pelis de Jason Statham, que tienen su calidad. Tienen su calidad dentro del tipo de película que es. En este caso la película pues es como todas estas de Jason Statham. Una pasada de violencia gratuita, caras de tipo duro y chistes relacionados con abejas, porque claro, como es el beekeeper, pues todo tiene que girar alrededor del insecto. Pero bueno, por otro lado, te mata un rato divertido, los villanos son lo suficientemente deleznables como para que desees que les pase todo lo que les está pasando, y está en Amazon Prime. No creo que sea una película para verla con un interés salvaje, pero os lo que os digo siempre, si tienes un rato después de comer un sábado, pues esta película te lo va a matar y vas a pasártelo pues de manera divertida. O sea que no le deis palos, es una comedia de acción, como os he dicho antes, y de eso no hay mucho. Voy a poneros un temita musical y volvemos ahora con dos películas que son la misma, pero diferenciadas en el tiempo. Hasta luego. Always the last one left, always the last one trying. And when it gets too much, I never let it go. I'm trying. I'm still. I believe I can like everyone else. I wanna stay in between. I don't need you knowing that everyone else. I wanna stay in between. First one out of any confrontation. And when it gets too much, I try and play it slow. Ya estoy aquí después de este temita musical y lo que os prometía, dos películas que son la misma pero separadas en el tiempo. ¿Y qué película es, Jesús? Pues es El Día del Chacal, iba a decir El Yacal. El Día del Chacal o El Chacal, ¿vale? Ambas películas, la primera sobre todo, la segunda algo menos, son adaptaciones de la novela de Frederick Forsyth, El día del chacal, ¿vale? La primera película que os voy a hablar de ella es El día del chacal, o Chacal como se tradujo aquí en España, película del año 1973 de Fred Zinnemann, con el guión del propio Frederick Forsyth, e interpretada por Edward Fox, una cara muy recurrente en el cine inglés, y por actores muy recurrentes de esa época, ¿de acuerdo? De hecho, tenemos aquí al que hacía de malo en Moonraker, ¿no? A Michelle Lonsdale, haciendo de Level, ¿vale? ¿Qué nos cuenta Chacal? Bueno, si no lo habéis visto, la novela y esta película hablan de lo mismo. Un grupo de la OAS, que es una agencia que surge después, un grupo terrorista más que una agencia, un grupo terrorista que surge después de la independencia de Argelia de Francia, ¿vale? De antiguos excombatientes franceses, planea un atentado contra De Gaulle, ¿vale? Por la decisión de abandonar Argelia y concederles la independencia. Entonces, esta gente intenta realizar varios atentados sin éxito, así que se dan cuenta que lo que necesitan es a alguien que sea experto y que pueda realizar este atentado, ¿no? Este asesinato, más bien. Entonces contratan al Chacal. El Chacal es un inglés que, bueno, pues que es un tipo bastante frío, bastante poco escrupuloso y muy metódico. Y este Chacal lo que va a hacer es, bueno, pues va a elaborar un plan para poder matar a Charles de Gaulle, ¿vale? Y la novela es esto y la película es esto. O sea, la película y la novela están uno a uno prácticamente. Supongo, no hace tiempo que leí la novela, pero recuerdo que era muy similar a esta película, ¿vale? ¿Qué pasa con esta película de Fred Zinnemann? Pues que está muy bien adaptada a la novela y que además es una película muy interesante. La actuación de Edward Fox como este inglés frío, sin ningún tipo de moral, está muy bien porque lo interpreta fenomenal, y te tiene en tensión todo el tiempo, ¿vale? Aunque sabes el final, porque es una película ya del 73 y si has leído la novela sabes lo que pasa, ves la investigación de los policías franceses junto con los de Scotland Yard y con otras agencias y ves cómo este chacal va sorteándolo de la mejor manera posible, huyendo, yendo en coche por carreteras secundarias para poder llegar a Francia. Bueno, la verdad es que como una película de intriga y como una película la consecución de un asesinato o de un magnicidio en este caso, porque ese sería el presidente de la República Francesa, que era De Gaulle en ese momento, me parece maravillosa. O sea, es un entretenimiento enorme. Son 2 horas de película, 2 horas y 20, que se te pasan volando, ¿vale? Es una película de 1973 y ves cosas que a día de hoy no son tan fáciles, porque bueno, ahora todos estamos recontra identificados, pero antes no, con lo cual la gente iba y venía y retornaba con mucha más facilidad, ¿no? Así que la tenéis en Filmin, si la veis en cualquier otra plataforma y tenéis un rato, echadle un vistazo, sobre todo si no lo habéis visto antes, porque me parece que es una película digna de ver. Está El día del chacal. Y esto debería haberse quedado aquí, ¿de acuerdo? Debería haberse quedado aquí. Bueno, pues hay una película que adapta muy bien una novela de chacal. Vale. Pero a alguien, en 1997, se le ocurrió decir, ¿y por qué no adaptamos otra vez la novela de chacal? ¿Vale? Pero le vamos a dar un twist, un girito. Y tenemos al señor Michael Caton-Jones con Kenneth Ross y Chuck Farrer a los guiones. Y bueno, pues deciden adaptar La noche del chacal, aunque en esta ocasión se llama El chacal, ¿no? La película. Y si antes los actores eran, bueno, pues eran actores de batalla habituales en las pantallas en 1973, aquí no, aquí se ten a dos estrellones. Dos estrellones que a día de hoy los dos están pues ya fuera de la actuación, uno por razones médicas y el otro creo que está retirado voluntariamente. Que son Bruce Willis y Richard Gere. ¿vale? Junto con Sidney Poitier, Diane Verona, J.K. Simmons, muy jovencito, Jack Black también, haciendo muy jovencito, como nombres que son más conocidos, ¿no? Y claro, a ver, esta película es la misma que la que os he contado antes. Lo que pasa es que en vez de estar ambientada en Francia y matar a De Gaulle, como esto es 1997, De Gaulle ya había muerto mucho tiempo, trasladan la acción a Estados Unidos. Y el chacal, que era un tipo frío y calculador, que aquí también lo es, interpretado por Bruce Willis, aparte es un maestro del maquillaje. Con lo cual vamos a ver a Bruce Willis con diversos peinados de colores y diversos aspectos haciendo, bueno, haciendo sus actuaciones, ¿no? Que la verdad, de todos, el que mejor está es Bruce Willis. Y diréis, si en la otra película teníamos al chacal y a un grupo de policías de varias nacionalidades intentando capturarle, ¿qué pinta de Richard Gere aquí? Pues nada, os lo digo ya directamente, Richard Gere en esta película no pinta nada, porque se inventan una trama en la cual Richard Gere, que hace de Declan McLean o Mulqueen o algo así, es un antiguo terrorista del IRA que ha tenido un romance con una terrorista de ETA y ambos conocen al chacal este. Entonces lo llevan como de sabueso para encontrar al chacal y tener una excusa para sacar a Richard Gere. ¿Cuál es el problema de esta película? Que todo lo interesante que tenía la noche, el día del chacal, la persecución, cómo se escapaba y demás, aquí se desvanece a la hora y pico. Porque, claro, no pueden evitar que Bruce Willis y Richard Gere se vean la cara. Entonces, claro, uno ya conoce al otro, entonces sabe que está ahí. Bueno, una payasada. ¿Esta película es prescindible? Totalmente. Totalmente. O sea, no tiene ningún tipo de interés. Esta también creo que la vi en Filmin. Pero como película de acción es bastante más pobretona, o sea, de intriga es bastante más pobretona que la anterior. Como película independiente, olvidándote que es una adaptación de la novela de Frederick Forsyth, bueno, pero es que lo del personaje de Richard Gere no tiene nada que ver. Aquí se mezcla la mafia rusa, van a matar al presidente de los Estados Unidos, bueno, una tontería. No, al presidente no, al director del FBI, creo que es, o algo así, no sé, da igual. Es que es una patochez. Entonces, si la queréis ver por ahí, pues bueno, pero es totalmente prescindible. Y lo que pasa es que buscando esta me he dado cuenta que hay otra peli del Chacal, que va, si no se ha estrenado, se va a estrenar, que es el Día del Chacal, se va a estrenar este año, 2020, es una serie, este año 2024. Entonces, está interpretada, no la he visto, por Úrsula Corberó, por Eddie Redmayne, que es el que hacía ay, se me ha olvidado, el físico este que se queda con Ella, y también sale en Jupiter's Ascending, Jupiter's Moon o Jupiter's Ascending, una de las dos películas. Y bueno, y hay unos cuantos actores más que tampoco son muy, 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 muy conocidos. Lishana Lynch, quizá. Entonces, no sé qué saldrá de aquí. Parece que está ambientada en la actualidad, pero también en el pasado, por lo que veo, en fotos. Pero no os puedo decir más. Cuando la vea, os hablo de ella. Lo dicho. 1973, Fred Zinnemann, Edward Fox, Fred Zinnemann dirigió Solo ante el peligro, Un hombre para la eternidad, De aquí a la eternidad, bueno, Historia de una monja, Decisión, o sea que yo me quedaría con la versión de 73, aunque la gente no lleve teléfonos móviles y manden cosas por correo postal, ¿vale? Así que nada. Si tenéis esa opción de verla en Filmin. Y hasta aquí hemos llegado en este episodio segundo de la octava temporada de Ciudadano, mi peli, iba a decir, del Diván de la Morsa, me vais a perdonar. Espero que os haya gustado. Y nada, ved La Noche del Chacal, la del 73. Y nos escuchamos en breve. Hasta luego.